Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Los primeros 100 días de Daniel Noboa como presidente de Ecuador están marcados por la grave crisis de seguridad, una economía debilitada, problemas con la electricidad y el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo y junto al analista político ecuatoriano, Waldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La declaración por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de estado de conflicto armado interno, que permitió a las Fuerzas Armadas operar contra las bandas ilegales del narcotráfico al considerarlas como blancos terroristas, no están dando el resultado deseado al actual gobierno que cumplió 100 días en el poder.
Las cifras de enero y febrero de este año, comparadas con el mismo periodo de 2023, dan detalle de un aumento del 480% en los secuestros y en las extorsiones. Sin embargo, el mandatario goza de una aprobación del 80% de su gestión.
En materia económica, Noboa logró aprobar en estos primeros meses en el poder una reforma que incrementa el impuesto al valor agregado, el IVA, un aumento que golpeó directamente en los bolsillos de los ecuatorianos.
En su agenda de referéndum de reforma constitucional se encuentra, además, el retorno a los arbitrajes internacionales en materia de inversiones y una mayor liberalización del mercado de trabajo.
El empresario tomó posesión de la presidencia de Ecuador el 23 de noviembre de 2023 con tres crisis simultáneas: seguridad, economía y energía. Su incentivo es ser reelegido en las elecciones de 2025.
El mandatario sucedió en el cargo a Guillermo Lasso tras vencer en la segunda vuelta electoral del pasado 15 de octubre a Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana afín al correísmo.
El entrevistado.
Osvaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Qué gusto recibirte en Telescopio, bienvenido. Quería consultarte porque el 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa asumió la presidencia del Ecuador tras vencer en las elecciones anticipadas del 15 de octubre de 2023. Esta semana se cumplieron los primeros 100 días de su gobierno. ¿Qué destacas, Osvaldo, de este periodo?
Bueno, la expectativa, la esperanza de parte de la población, la dinámica de viento de cambio favorable que él tiene por su edad, por su proceso, etcétera, eso ha sido como un gran impulso y el querer abordar temas como el tema de la seguridad y contarle al país la situación económica que aparentemente sería catastrófica. Sin embargo, todavía no hay certezas ni contundencia en ciertos temas como la inversión en educación, vialidad y vivienda.
Osvaldo, tras la escalada de violencia que tuvo su punto más alto el pasado 8 de enero con la fuga del capo narco Fito Macías, a la que siguieron además motines en las cárceles, secuestros de policías, ataques con explosivos, muchos recordarán la toma de un canal de televisión y las imágenes que circularon por todo el mundo, Noboa declaró por decreto el estado de conflicto armado interno, una decisión que permitió a las Fuerzas Armadas operar contra las bandas ligadas al narcotráfico al considerarlas como blancos terroristas. ¿Qué efectos ha tenido esta medida hasta el momento?
Las medidas al inicio dieron resultado, o por lo menos generaron una sensación, una percepción de que la cosa mejoraba. Sin embargo, de acuerdo a los resultados del mes de enero y febrero, comparándolos con el 2023, se ha incrementado en el 480% los secuestros y las extorsiones, lo cual implicaría que hay una situación o algo está pasando en el gobierno, de que las medidas tomadas no están dando los resultados esperados, al contrario, lo están empeorando. Y parte de aquello fue la fuga de este narcotraficante.
La apuesta securitaria, Osvaldo, que realiza Ecuador para combatir el narcotráfico y la inseguridad, ya se ha aplicado en otras partes del continente con escasos resultados y muchas críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. Los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas siguen apoderados de determinados territorios y, lejos de replegarse, se están expandiendo por todo el continente. Esta medida en el país, en Ecuador, de securitizar, es apoyada por los Estados Unidos, con quien Noboa firmó además varios acuerdos que, entre otras cosas, dotan de inmunidad a los militares norteamericanos. ¿Qué intereses tiene la Casa Blanca en Ecuador y por qué Quito da de alguna manera vía libre a Washington?
Lamentablemente, los problemas de fondo que generan este camino delincuencial en los jóvenes, fundamentalmente quienes engrosan estas bandas, no son atendidos. Las medidas coyunturales para efectos de calmar una cárcel o para efectos de repeler con fuerza algún grupo delictivo no atienden lo de fondo, ¿sí? Y se aplican estas medidas represivas o la intervención de Washington, que nunca resuelve nada, al contrario, agrava, hace que no se estructuren los problemas de fondo. Y lamentablemente en el Ecuador se ha reducido el presupuesto de educación, la obra pública se ha reducido a la mínima expresión, y obviamente son factores que afectan a la economía, y aquello, tomando en cuenta la crisis del 2019, el Ecuador nunca se recuperó económicamente, y esto ha llevado a mucha gente a engrosar las filas del crimen organizado. La materia prima del crimen organizado es la pobreza extrema, y no se está atendiendo ese problema, que es el de fondo.
Ovaldo, quiero consultarte porque en materia económica Noboa logró aprobar una reforma que incrementa el IVA, algo que golpeó directamente en el bolsillo de los ecuatorianos, y en su agenda de referéndum de reforma constitucional se plantea el retorno a los arbitrajes internacionales en materia de inversiones, así como una mayor liberalización del mercado de trabajo. ¿Cómo fueron recibidas estas iniciativas por la población y qué efectos pretende conseguir Noboa en este sentido?
Sí, aparentemente esa era la aspiración del Fondo Monetario del gobierno Moreno, que se le hacía complicado, y Moreno y Noboa la está aplicando. Esto va a tener una afectación inflacionaria seguramente, y habría que ver si logra afectar su popularidad. Para mí, una medida equivocada.
Ovaldo, hace unas semanas hablaba con una experta en seguridad ecuatoriana, Carolina Andrade, que me decía que existen estimaciones en el país sobre que están circulando entre 3.500 y 5.200 millones de dólares que se mueven alrededor de diferentes actividades criminales y que más de 2.100 millones de dólares se estarían lavando en el país, ¿no? Aquí el narcotráfico dice presente. El dato que más nos pone en alerta es que el 70% de estas acciones se realizan a través del sistema financiero. ¿Existe algún planteo para que se desarrolle un mayor control en las unidades de inteligencia financiera, por ejemplo, en los bancos y en las aseguradoras? ¿Hay interés en revertir esto?
Sí, efectivamente, la CEPAL dice que hay 4.000 a 5.000 millones de dólares que se mueven en la economía de lavado de activos, lo cual representa casi 4 o 5 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual es gravísimo. Hay otros organismos que hablan de más, cifras más altas, lo cual indudablemente refleja una ausencia de control en las instituciones financieras y fundamentalmente en la circulación de capitales, que es también parte o producto de la dolarización, que te torna vulnerable al no existir controles ni filtros, sobre todo en las fronteras, que son muy permeables.
Ovaldo, se viene en abril, ya lo mencionábamos, pero para ser más precisa, el día 21, una consulta popular que incluye 11 preguntas en el marco de esta lógica punitivista que venimos hablando. ¿Cómo ves esta iniciativa que propone una reforma del Código Penal y cuestiones vinculadas a las Fuerzas Armadas y al sicariato, entre otras preguntas a la ciudadanía?
Sí, efectivamente el gobierno está apostando a esta práctica plebiscitaria, pero con el riesgo de preguntas que ya fueron un fracaso, por lo menos que Lasso y Moreno fracasaron, como el Consejo de Protección Ciudadana, la extradición, etc. Y hay preguntas que tendrían afectación directa sobre derechos irrenunciables de los trabajadores, como la contratación por horas, que precarizaría. Yo no sé qué tanto viento favorable podría tener, porque para Noboa perder una sola pregunta sería nefasto.
Ovaldo, hemos hablado en programas anteriores de Telescopio sobre las diferentes crisis que atraviesa el país. Me refiero a la inseguridad, a la economía y hasta la situación energética. A pesar de todos estos frentes, Noboa mantiene niveles de aceptación elevados que, según las últimas encuestas, superan el 80%. ¿Cómo está logrando esto el mandatario?
Hay un dicho ecuatoriano o latinoamericano que dice: escoba nueva barre bien. Noboa, como le había planteado en la entrevista, tiene viento de cambio favorable. Y al ser un presidente tan joven, ha generado en la población una suerte de esperanza, de confianza que el pueblo ha depositado en él. Ahora, no hay nada más frágil que una popularidad alta, y mucho más en América Latina. Peor en el Ecuador, donde en un segundo las cosas cambian. Va a depender mucho de los resultados.
El carácter adelantado de las elecciones presidenciales hacen que su periodo de gobierno, el de Noboa, se extienda únicamente por 2 años, hasta mayo de 2025, una fecha, Osvaldo, que estaba prevista la salida del gobierno del depuesto expresidente Guillermo Lasso. ¿Tiene Noboa tiempo suficiente para construir una estructura partidaria propia y no basada en los recursos familiares?
No es un problema que solo tiene Noboa. El sistema de partido ecuatoriano está en crisis y colapsado hace bastante tiempo, como muchas instituciones. Así que, lamentablemente, en el Ecuador, al no haber un sistema de partidos sólidos, terminan siendo accesorios y no principales. Así que no es un problema que no tengas un partido. Lo alquilas, lo construyes, te lo prestan o lo compras.
¿Y cómo ves el rol de la oposición en Ecuador?
La oposición está en construcción, me parece, porque el correísmo está totalmente votando con y para el gobierno desde la Asamblea, que es el espacio donde tiene mayor representatividad. Creería que la oposición formal o la oposición natural es el movimiento indígena encabezado por ISA, y desde la derecha Topi, que está intentando construir un impulso opositor.
¿Y qué retos deberá enfrentar quien se convierta en el candidato de la izquierda en las próximas elecciones presidenciales en Ecuador?
Deberá aglutinar todas las izquierdas, porque lamentablemente nos ha probado las últimas dos elecciones que el correísmo no alcanza para vencer a la derecha. Entonces, hay una ventaja en esta ocasión, que es más fácil comunicarse entre el Pachacútic de Chuluchumbi que con el Pachacútic anterior. Le tocará a la izquierda, si no logra aglutinarse, por lo menos hacer de la primera vuelta su primaria, como ha hecho la derecha.
Osvaldo, Noboa ha logrado ciertos acuerdos en estos 100 días de gobierno, que a diferencia de lo que ocurrió con el expresidente Guillermo Lasso, le permitieron de alguna manera que el Parlamento no le frene sus proyectos de ley. ¿Considerás que podrá Noboa mantener estas alianzas hasta el fin de su mandato y solidificar su intención de ser reelecto como presidente?
Noboa ha tenido el control absoluto de la Asamblea Nacional, especialmente el respaldo del Partido Social Cristiano y del correísmo. Y lo del correísmo es súper interesante porque votan con y para el gobierno, lo cual, eso le planteaba en otra pregunta, abre el espacio para que Pachacútic se consolide como esa oposición, pero una oposición que no va a poder estar en planos estelares sin el respaldo del correísmo o viceversa en alianzas posteriores. Hasta el momento, las leyes más importantes que planteaba Noboa han surgido efecto de la alianza, al menos en el ejercicio parlamentario. Fuera de él se dicen cosas en las redes sociales, pero yo creo que eso se va a sostener y mantener por acuerdos que no conocemos.
El expresidente Guillermo Lasso tiene varios frentes abiertos. ¿Cuál es su situación actual frente a la justicia?
Entiendo que los casos que tiene el presidente Lasso están en lista de espera todavía, o al menos eso dice la fiscalía. Habría que ver qué pasa, porque existe una jurisprudencia en el Ecuador que se aplicó con Correa, el famoso influjo psíquico. Bajo esa jurisprudencia, él también sería corresponsable o autor de las acusaciones que tienen algunos exmiembros de su gobierno, ¿no? Vamos a ver qué dice el tiempo.
El carácter adelantado de las elecciones presidenciales hacen que el periodo de Noboa en el gobierno se extienda únicamente por 2 años, hasta mayo de 2025, fecha en la que estaba prevista la salida del gobierno del depuesto expresidente Guillermo Lasso.
El 9 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró la guerra a los grupos narcocriminales que operan en el país. De allí su solicitud de apoyo a Estados Unidos.
Este pacto recuerda al Plan Colombia y a la iniciativa Mérida en México. Los militares no pagan ningún tipo de impuesto, pueden moverse por todo el país, entre otros beneficios.
Estos aspectos, según dijo a Telescopio el analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos, están encaminados a usar el territorio ecuatoriano como una gran base militar.
Vamos a repasar parte de la entrevista realizada al experto mexicano.
Momento de análisis.
Hay que recordar que este año, además de las elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en varios países de América Latina. Entre ellos están México, Venezuela, están varios países también del Caribe. Hay elecciones también intermedias en otros países, en Centroamérica está El Salvador, en fin, es un año con varios ciclos electorales que desde luego que van a ser aspecto de la relación entre Estados Unidos y América Latina, y en particular desde Estados Unidos con algunos países, dado la política exterior que tiene y que también se traduce en política interior. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de la migración, no solamente en el caso de México, sino también con países de Centroamérica, incluso con Ecuador. Hay algunos aspectos que también se refuerzan no solamente en términos de migración, sino también en términos de seguridad. En el caso de Venezuela también, que se atraviesa con otro tipo de aspectos, no solamente de migración. Entonces, son aspectos que van a ir, digamos, en paralelo con las elecciones en Estados Unidos, las distintas campañas que hagan los candidatos del Partido Demócrata y Republicano para ganar más votos, y bueno, eso y con relación a América Latina y los ciclos electorales que también tienen.
Sin lugar a dudas, el tema migratorio va a ser clave durante la campaña electoral en Estados Unidos. Leí hace unos días un artículo que escribiste junto a Tamara Lachman para el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, la CELAG, donde destacabas el rol clave que va a tener Venezuela y Cuba en espacios donde, por ejemplo, predomina el voto latino. ¿Qué tan importante va a ser esto?
Bueno, es importante teniendo en cuenta que según distintas fuentes, pero digamos más en concreto, el censo demográfico que tiene Estados Unidos, los latinos en particular, son una de las primeras minorías étnicas en Estados Unidos, con capacidad también para ejercer el voto, porque no solamente se consideran ahí las personas que están de forma regular en Estados Unidos, también de forma irregular, pero digamos que los que tienen acceso al voto, pues ya son una primera minoría, son importantes incluso o determinantes incluso en varios estados de Estados Unidos, como pueden ser Florida o California o incluso Texas, ¿no? Y son estados que con este voto latino, pues es necesario hacer campaña para ganar este tipo de voto en Estados Unidos. Eso lo saben tanto Biden, porque lo hizo en su momento para ganar la elección, y lo supo también Trump desde 2016. Y ahí lo interesante es que el voto latino no es homogéneo. Y eso sí hay que tenerlo claro, porque se suele pensar que al ser migrantes o al haber sido migrantes, al haber sido latinos, su voto va a ser más hacia los demócratas, y eso no es así. Hay gente que ya vota por los republicanos. De hecho, un grupo de campaña de Trump es Latinos por Trump, y son gente que están ya, digamos, virando hacia otro tipo de ideología un poco más conservadora, como pueden ser los republicanos. Entonces, es un aspecto fundamental en la política interna de Estados Unidos y sobre todo en época electoral.
Las sanciones contra Cuba y el aumento del bloqueo económico impuesto por el expresidente Donald Trump no fue eliminado por el actual presidente Joe Biden. Se ha visto algún tipo de avance en cuestiones migratorias, pero la política a favor del bloqueo continúa. ¿Va a ser este año, el 2024, uno lleno de cambios en ese sentido o se va a mantener la misma política hacia América Latina? Gane quien gane las elecciones.
Claro, bueno, mira, en al menos en el Congreso no hay hasta ahora proyectos de ley que vayan en dirección a eliminar las sanciones o a eliminar las directrices que puso Trump hacia Cuba o hacia Venezuela. En su momento, Biden, en algún punto del 2022, empezó a tener un mayor contacto con Cuba por el tema migratorio. En 2023 también siguieron estas pláticas que solamente eran por el tema migratorio, pero no eliminaron las sanciones más duras que impuso Trump. Tienen que ver con la ley Helms-Burton, el capítulo 2, tiene que ver también con haber eliminado este programa especial para migrantes que tenía Cuba, que se impuso desde Obama. No eliminó también otro tipo de sanciones económicas que impuso a varias empresas del Estado cubano. En fin, son, digamos que la parte más dura de las sanciones que impuso Trump no las eliminó. Sí permitió, por ejemplo, que estuvieran algunas empresas de remesas que pudieran ya de nuevo enviar remesas a Cuba. Eso lo había eliminado Trump, lo permitió de nuevo Biden, pero son cambios muy, muy, muy menores. Y en el caso de Venezuela, en 2023, justamente a raíz de este tipo de aspectos más de geopolítica, de energía, que tienen que ver con el aumento del precio del petróleo y la necesidad que tiene Estados Unidos del petróleo, Justamente se dieron licencias para que las empresas petroleras en Venezuela pudieran de nuevo exportar petróleo. Y a partir de eso empezaron una serie de pláticas y acuerdos en función de las elecciones en Venezuela para permitir que la oposición pudiera participar en este ciclo electoral y también algunos temas que tienen que ver con migración. Hay que recordar que desde 2014 a la fecha hay por lo menos, según distintas fuentes, pero hay por lo menos más de 5 millones de migrantes venezolanos que se han ido del país. Entonces, digamos, es una cifra considerable y es un aspecto que también se convierte de carácter regional.
Aníbal, la general del ejército de los Estados Unidos, que es Laura Richardson, comandante del Comando Sur, formó hace poco parte de una delegación que visitó Ecuador del 22 al 26 de enero con el objetivo de analizar con sus contrapartes ecuatorianas métodos para trabajar juntos de manera más efectiva para contrarrestar de alguna manera la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales. ¿Hasta dónde esto es ayuda y hasta dónde es una injerencia disfrazada?
Bueno, esta visita que hizo Richardson a Ecuador es en el marco de un acuerdo que hizo justamente Ecuador con Estados Unidos. Es un acuerdo que al menos lo platicábamos con mis compañeras, con Tamara Lachman y con Silvina Romano.
Sí.
No tenemos un antecedente que sea de esa magnitud. ¿A qué me refiero? Al hecho de que en este acuerdo están tratando cosas muy, muy puntuales. Que por poner un ejemplo, en el caso de Colombia con el Plan Colombia o en el caso de México con la iniciativa Mérida, no se tenían con tanta claridad y ahora en el caso de Ecuador es muy notorio cómo están haciendo un acuerdo para permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses tengan carta abierta para estar en el país, en cualquier parte del territorio. Incluso con algunos aspectos que son ya mucho más llamativos en el sentido de que no van a pagar ningún tipo de impuesto, tienen carta abierta para moverse en todo el país, tienen inmunidades incluso otorgadas al personal militar que entre como si fueran personal diplomático. O sea, son aspectos que van encaminados a probablemente usar el territorio ecuatoriano como una gran base militar. Hay que recordarle a la audiencia que en algún momento, a inicios del siglo XXI, hasta por lo menos 2010, me puedo equivocar ahí un poco en la fecha, pero en Ecuador estuvo la base de Manta y esa la eliminó Rafael Correa. Entonces ahora lo que están haciendo es usar al territorio ecuatoriano como una gran base militar. No tenemos claridad todavía cuáles son las intenciones de este tipo de aspectos, dado que el tema de seguridad en Ecuador sí es grave, pero no tanto para movilizar, así como trae el acuerdo, para movilizar tantos pertrechos militares, tantos efectivos militares en el país. Entonces, sí llama la atención este tipo de aspectos, porque no solamente es el hecho de que estén los militares, sino también de que en Ecuador se hagan incluso armas, o sea, haya manufactura de armas en Ecuador. Y eso también es algo que no se había tenido con esa claridad en otros casos en donde se establecen acuerdos de este tipo.
¿Y de qué depende que se mantengan las actividades del Comando Sur en la región?
Bueno, depende justamente de aspectos de carácter estratégico y de seguridad nacional por parte de Estados Unidos. Cada administración en este país delinea una serie de estrategias y de objetivos justamente tanto militares como económicos y en algunas áreas clave. Y en el caso de América Latina, Estados Unidos siempre, por lo menos desde la doctrina Monroe, para no irnos tan atrás, ha delineado a América Latina como uno de sus espacios clave y vitales. Sobre todo porque tiene una gran cantidad de recursos minerales, recursos estratégicos. Hay que recordar que Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Están también recursos minerales que son estratégicos ahora para varias industrias. Puede ser incluso el caso del litio, el caso del cobre en algunos países del cono sur de América Latina. Y está también el tema del agua, que ese casi no se menciona, pero es
Sí.
algo clave en el sentido de que en América del Sur se encuentran varios de los digamos, varios de los acuíferos más importantes. Uno de ellos es el acuífero del Guaraní, y que tiene una gran cantidad de agua dulce en esta porción del planeta. Entonces, digamos que hay varios aspectos que consideran para que el Comando Sur esté presente en nuestra región. Además, con la administración Biden ya se dejó mucho más claro una tendencia que se veía desde por lo menos Barack Obama, en el sentido de que China y Rusia están socavando su presencia en América Latina. O sea, la presencia de Estados Unidos está siendo socavada por estos dos países, y ahora ya es más claro en las estrategias de seguridad nacional. Entonces empiezan a delinear políticas para detener a estos dos países en la región.
Las frecuentes visitas del Comando Sur a través de la general Laura Richardson al Ecuador y a varios países de la región puso en alerta a los movimientos sociales del continente que ven en la militar y al grupo que representa como un instrumento de Estados Unidos para adueñarse de los recursos naturales de la región.
Washington mantiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio, de las cuales 76 operan en Latinoamérica y el Caribe. Richardson ocupa su cargo desde marzo de 2021. Es la primera mujer en acceder a esta posición de mando dentro del Comando Sur.
Según dijo en entrevista con Telescopio, el analista político mexicano David Barrios del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el Comando Sur intenta imponer su agenda en América Latina.
Voces expertas.
En los últimos meses, inclusive desde que entró Laura Richardson a la jefatura del Comando Sur, pues hemos visto todos estas visitas diplomáticas a distintos países de la región, y digamos, es muy constante, ¿no? Cuando revisamos la página del Comando Sur, observamos que también recientemente estuvo en Ecuador, por supuesto en Colombia, ¿no? Que es muy habitual ese vínculo, pero también en Brasil. Y bueno, digamos, estas reuniones diplomáticas hacen parte justamente de un esfuerzo por afianzar esa presencia en la región, ya sea para, digamos, llevar a cabo ejercicios militares, distintos tipos de entrenamientos y también reuniones, digamos, con un carácter más ejecutivo en el cual van definiendo agendas o van de alguna manera, pues imponiendo la agenda del Comando Sur de Estados Unidos en la región. Y esto, por supuesto, suele generar, pues algún tipo de respuesta, social.
Washington mantiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio, de las cuales 76 están operando en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué intereses tiene el Comando Sur en la región?
Mira, el vínculo entre, digamos, Estados Unidos con la región tiene que ver con esta manera en la que perciben América Latina y el Caribe como su hemisferio, o sea, como su, digamos, área de responsabilidad principal, lo cual siempre va, digamos, se vincula con una cierta idea de seguridad nacional. Esto se remonta al menos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el antecedente del Comando Sur, que en principio tenía como objetivo resguardar el Canal de Panamá, y con el paso de los años fue, digamos, modificando sus, digamos, objetivos de intervención en la región, pero que, bueno, ha tenido muchísima trayectoria en nuestra región. Y en la actualidad, digamos, hay distintas amenazas que también se han ido redefiniendo. Yo te mencionaría al menos dos que me parecen cruciales, tres, mejor dicho. Una, los gobiernos a los que incluso les atribuyen un carácter maligno, como pueden ser Cuba, Nicaragua, en ocasiones Bolivia, Venezuela, ¿no? Otra es la de lo que le denominan las organizaciones de crimen transnacional, es decir, todo lo que está vinculado con los tráficos ilícitos. Y finalmente hay otro asunto que les preocupa muchísimo en la actualidad, de hecho es su mayor preocupación, que es el papel pues cada vez más importante que tienen sobre todo China y después Rusia en la región en términos de pues la inversión en infraestructura, la participación a través de ciertos órganos de información y también en términos diplomáticos. Tampoco podemos olvidar que China se ha posicionado como el principal inversionista en la región, cosa que les preocupa muchísimo a Estados Unidos.
¿Consideras que el Comando Sur es una herramienta utilizada por Estados Unidos para mantener de alguna manera su hegemonía en América Latina?
Sí, por supuesto. Ya decía que este papel se remonta hace muchas décadas. Inclusive podríamos pensar que América Latina, a veces hay esta idea de que no es una región a la cual se le conceda tanta importancia por parte de la jerarquía de Estados Unidos, entre otras cosas porque, bueno, es una región que se ha caracterizado por la casi ausencia de guerras tradicionales protagonizadas entre estados, pero la verdad es que si atendemos a la historia de esa presencia militar de Estados Unidos, las intervenciones militares, pensemos en estas de los años 80, en Granada, en Panamá, vemos que en realidad le ha servido como una especie de lugar de implementación de ciertas políticas, y con lo cual ha sido muy constante esta presencia, que además, por ejemplo, algo que es muy habitual en la región es esta participación en situaciones de emergencias humanitarias, sí, ayuda en caso de desastre, lo cual le ha permitido también, con mucha recurrencia, tener esta presencia en toda la región, lo que ha sido especialmente claro en el caso del Caribe y algunos países de Centroamérica. Entonces, estos ejercicios, entre comillas, de ayuda humanitaria, también les sirven como ensayos logísticos de grandes proporciones. Simplemente recordemos el sismo en Haití de 2010, que le permitió movilizar toda su capacidad bélica, incluyendo, por supuesto, las fuerzas de tarea conjunta que tiene apostadas en varios lugares de la región, el espacio aéreo también de los países del Caribe. Y bueno, esto ha sido algo, insisto, muy recurrente. Y nada más para finalizar con esto, señalar que cuando hemos revisado esta información del despliegue, tanto en ejercicios militares como en estas fuerzas, este apoyo en caso de desastres, pues se trata de elementos militares que van y vienen entre sus incursiones en Oriente Próximo, en situaciones de guerra abierta, y esto que les permite la región, que es como estar ensayando permanentemente, por ejemplo, en términos médicos, ¿no? Uh-huh. Tener como esta cartera abierta para estar presentes en la región.
Mencionabas al comienzo de la entrevista el crimen transnacional, los gobiernos considerados malignos por Estados Unidos como Cuba y Venezuela, entre otros. Laura Richardson ocupa su cargo desde marzo del año 2021. Es la primera mujer en acceder a esta posición de mando dentro del Comando Sur, lo que le ha permitido hacer historia. ¿Qué impronta le ha dado a su jefatura y a sus objetivos?
Bueno, yo creo que algo que fue muy notorio, porque además fue una nota que se viralizó, fue esta reunión ante un think tank de Estados Unidos, en el cual básicamente señaló que la región era importante para Estados Unidos, no solo por la cercanía, por ser su hemisferio, entre comillas, ¿sí?, sino también por las posibilidades de acceder a una serie de bienes naturales. Mencionaba en su momento, por supuesto, el petróleo, el agua, la comida, y de manera muy puntual hizo alusión al litio, al triángulo de litio, sí, en Sudamérica, y llamó mucho la atención que se refiriera a todo ese conjunto de bienes naturales como sus recursos, ¿no?, como sus bienes naturales, en un escenario además de disputa con China y Rusia, ¿no? Entonces, eso fue como la, digamos, con lo que inauguró su gestión, y bueno, pues fue algo que llamó mucho la atención, y también por eso quedó esta impronta de esas declaraciones en relación a todo esto que tú me preguntabas sobre este tipo de reuniones que está teniendo de manera constante en distintos países de la región.
Uh-huh. ¿Y cuál consideras que sea la agenda prioritaria del Comando Sur en América Latina en relación a esos bienes naturales?
Pues justamente, digamos, para como se percibe el escenario hacia los años futuros, las reservas de agua dulce son absolutamente clave. El litio, por el uso que tiene, y además por, digamos, las reservas que existen justamente en este triángulo del litio en Sudamérica, uh-huh, se vuelve crucial. Y la otra cosa que es muy importante y que no habíamos mencionado es, así como cuando se inaugura el Canal de Panamá, era muy importante proteger, entre comillas, el área del canal, Ahora el Pacífico se ha vuelto también muy importante justamente por esta disputa por la hegemonía que hay con estas otras grandes potencias como son Rusia y China. Entonces, digamos que lo que observamos es ahora también la necesidad de guarecer todo el litoral del Pacífico, y esto también pues se relaciona con estas reuniones con países pues como Ecuador, como Chile, Colombia, ni se diga, que están intentando pues fortalecer esa posición en el Pacífico.
Hace unos meses, en octubre pasado, Laura Richardson presentó ante el Congreso de Estados Unidos su plan para mantener la presencia militar de Washington en América Latina. Cuando uno profundiza en el documento, se encuentra que el Comando Sur tiene como nuevo objetivo crear una matriz de opinión favorable. ¿A qué se debe esta decisión? ¿Están surgiendo resistencias a su avance en la región?
Sí, digamos que en la medida en que han surgido otros esfuerzos de comunicación estatales, como en el caso de Venezuela, ¿no? Que quizás ha sido el más llamativo en la región, quiero decir, surge esta necesidad de contrarrestar esas narrativas que van apareciendo. Y también algo que les ha resultado muy importante contrarrestar, pues es el papel que han adquirido las redes sociales, ¿no? Uh-huh. En esto que ha posibilitado pues como tener otro tipo de informaciones, que además también por cuestiones etarias, pues la gente joven va, digamos, recurriendo más a estos otros medios de comunicación. Entonces sí, es muy importante para Estados Unidos afianzar esa narrativa, y como se desprende de este tipo de documentos como el que tú mencionabas, pues a veces se hace en términos pues no solo dicotómicos, sino esto, como endilgándole adjetivos a los gobiernos o inclusive a ciertas resistencias sociales, ¿no?
El cambio de administración, David, en la Casa Blanca entre Donald Trump y Joe Biden no supuso ninguna variación importante en la percepción de quienes considera como sus enemigos. En este caso, China y Rusia, tú ya los mencionabas. ¿Qué política despliega el Comando Sur para contrarrestar la influencia de estos países en nuestra región?
Pues hay, por supuesto, digamos, como ciertas coyunturas, ¿no? En las cuales, digamos, se hacen ofrecimientos. Recuerdo ahora en alguno de los cambios de gobierno en Ecuador, justo cuando entró Lasso, que Estados Unidos le ofrecía a Ecuador pagar la deuda que tenía con China a cambio de pues ciertas prerrogativas que podrían tener que ver incluso con las incursiones estas de elementos militares o la relación de ejércitos militares, o simplemente comprometer en cierto sentido su agenda con los intereses de Estados Unidos. Esto, digamos, sería como una primera dimensión. Y después también en términos, algo que en América Latina siempre resulta pues muy conflictivo, es cuando se llevan a cabo estos ejercicios, y eso implica que ingresen efectivos armados a los países de la región, y sobre todo cuando son de operaciones especiales, cosa que también hemos visto incrementarse en los últimos años, y lo cual supone pues la posibilidad de desarrollar entrenamientos militares que, por sus propias características, pues en parte tienen que ver con actividades subrepticias o clandestinas, y eso también es algo que ocurre en mayor medida y que a veces está diluido en todos los otros tipos de ejercicios, o sea, también estos de asistencia humanitaria, inclusive estas seminarios o reuniones de carácter más ejecutivo, en las cuales se fortalecen esas relaciones con los ejércitos y también en ocasiones con las policías de nuestros países.
Uh-huh. Nombrabas a Ecuador, un país que está pasando un momento muy difícil en materia de seguridad. ¿Cómo ves la relación que existe actualmente con el nuevo presidente, además Daniel Noboa, entre Quito y Washington?
Pues recién tuvieron justamente reuniones de alto nivel, ¿no? Con este presidente que recién ingresa y que en efecto pues ha, digamos, reproducido una cierta política que por lo demás ha mostrado ser incluso exitosa en términos de las narrativas, estas políticas de mano dura, de combate a las pandillas o al crimen organizado, Y en ese sentido, pues es muy preocupante porque, como ya mencionábamos en alguna otra oportunidad de que pudimos platicar,
sí,
pues está, digamos, como afianzando ese modelo de, llamaríamos, de mano dura, pero que además tiene componentes militares actuando sobre las poblaciones de nuestros países.
¿Y qué podemos esperar de las acciones del Comando Sur para este año 2024?
Mira, pues hay, digamos, una serie de ejercicios que son permanentes, o sea, que se realizan prácticamente todos los años. Muchos son de tipo marítimo, también por las características del continente, como el Trade Winds, el UNITAS, que van, digamos, circundando las aguas del continente. Otros más son de competencias militares, como el Fuerzas Comando, y hay otros más que se han estado también estableciendo justamente con fuerzas de operaciones especiales. Entonces ahí pues hay que estar atentos a cómo se lleva a cabo este despliegue de las fuerzas del Comando Sur en la región. Y también mencionaría, por supuesto, estos seminarios, ¿no?, que insisto, tienen un carácter más cerrado, se llevan a cabo dentro de los propios ejercicios militares, pero son, digamos, para que tengan posibilidad de interactuar las jerarquías de los distintos ejércitos con los de Estados Unidos.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Recuerden que pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Las medidas al inicio dieron resultado, o por lo menos generaron una sensación, una percepción de que la cosa mejoraba. Sin embargo, de acuerdo a los resultados del mes de enero y febrero, comparándolos con el 2023, se ha incrementado en el 480% los secuestros y las extorsiones, lo cual implicaría que hay una situación o algo está pasando en el gobierno, de que las medidas tomadas no están dando los resultados esperados, al contrario, lo están empeorando. Y parte de aquello fue la fuga de este narcotraficante.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.